con la música que a ti te gusta.
Gasmar Estéreo 101.3, la sabrosura de la radio.
Todos los colombianos y particularmente los padres, papá y mamá, debemos tener un criterio de la previsión, prever lo que pudiera ocurrir. La medicina tiene dos factores o dos mandatos fundamentales, el de prevenir y el de curar. Prevenir es la parte sustancial que queremos subrayar. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque se trata de un acontecimiento significativo acerca de la muerte súbita de los menores, de los infantes, en el primer año de vida. Para este efecto vamos a hablar con la doctora María Luisa Latorre. Ella es profesora de la Universidad Nacional y ha encabezado un importante estudio, una magnífica investigación que nos puede alertar acerca de situaciones preocupantes, pero que son salvables en la medida que se tomen todas las medidas de precaución. Porque esta investigación ha recogido los efectos de distintas compromisos e inclusive recomendaciones de especialistas que en algunos casos resultaron favorables, pero en otros por el contrario negativos. Las campañas de prevención dirigidas a los padres y la capacitación de profesionales de la salud, particularmente de los pediatras, propiciaron una reducción de las muertes infantiles del 1.3% en el 2016 al 0.52% en el 2014. Vamos a hablar con la doctora María Luisa Latorre. Doctora María Luisa, bienvenida a Gasmar Estéreo. Quisiera que usted subrayara fundamentalmente qué es lo que ocurre con los niños recién nacidos y por qué comienzan ciertos riesgos que son peligrosos y que podrían ocasionar la muerte de estos infantes. Buen día.
Buenos días, Jaime, y buenos días para todos los oyentes. Efectivamente, la muerte súbita infantil se produce durante el sueño en niños menores de 3 años, especialmente niños de 6 meses, que los acuestan a dormir completamente sanos y mueren durante la noche, quedan dormidos, es como si se hubieran tan profundos que no se vuelven a despertar. Y como usted dice, hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir muertes.
De acuerdo con esa investigación que usted ha realizado, primero, ¿sobre qué número de niños la realizó y cuáles serían las causas para que esta muerte inusitada se produzca?
Pues las causas no se saben, se han hecho estudios durante más de 30 años, pero sí se ha encontrado que hay relación con algunas cosas. Tal vez la más importante, Jaime, la que les voy a decir a todos los pacientes, es la posición al dormir. Los niños deben dormir siempre boca arriba, tanto en la noche como a la hora de la siesta. Nosotros durante muchos años recomendamos a todos los médicos que los niños los acostaran de medio lado, e incluso muchos papás los acostaban boca abajo por el y durante el sueño vomitaban o regurgitaban, pudieran atorarse y morir por el vómito, y esto no sucede. Ya digamos, todos los estudios en el mundo han demostrado que si el niño está acostado boca arriba no tiene ninguna posibilidad de broncoaspirar, y en cambio sí está, se tiene la muerte súbita del lactante.
Específicamente quisiera que usted ilustrara a nuestros oyentes esta muerte súbita, cómo se define, cómo se describe fundamentalmente y a partir de qué momento pudiera haber riesgos para que se pudiera desafortunadamente concretar esa muerte, ese fallecimiento.
Sí, esta muerte está definida como una muerte súbita que se presenta especialmente durante el sueño en un niño menor de un año, que simplemente deja de respirar, y que cuando se estudia la historia clínica del bebé, la escena de la muerte, o sea, el sitio donde murió el bebé, y la autopsia del bebé, no se encuentra ninguna causa aparente que logre demostrar qué fue lo que causó esta muerte. O sea, que es un diagnóstico por descarte. En la mayoría de los países del mundo se han hecho estudios y campañas. En Colombia realmente empezamos en el 2010 la campaña y se ha visto una reducción grande. Yo estaba mirando incluso las cifras de Cundinamarca, y en el 2010 en Cundinamarca hubo 36 muertes por esta causa, mientras que en el 2014 solo se reportaron 7. Digamos que el 2014 es el último año en el que tenemos información pública y oficial del DANE, ya debe estar por salir la del 2015, pero de todas maneras ya se ve que hay una reducción. A uno le parece que estas son poquitas muertes, pero como son evitables, sea, se puede, esos son niños sanos, que finalmente si se acuestan a dormir en la posición correcta, sin estar exageradamente abrigados, sin almohada, si adicionalmente las mamás les dan leche materna e incluso el chupo, se ha visto que es un factor protector de estas muertes también.
Lo cual quiere decir, doctora María Luisa, que no necesariamente, como pudiera suponerse, el niño tendría que estar enfermo, padecer de alguna enfermedad momentánea, para que pudiera determinar la causa de esa muerte súbita.
Exacto, estos, digamos, son muertes terribles porque son niños sanos, niños que las mamás incluso y los papás dicen, él estaba comiendo divinamente, estaba jugando, no tenía absolutamente nada. Yo lo acosté a dormir y cuando yo me desperté, porque el niño no me había llorado para pedirme leche o lo que fuera, entonces yo me di cuenta que el niño estaba frío y que estaba morado. Corren a un centro asistencial o llaman a una ambulancia, pero el niño ya ha perdido la vida.
Hubo hace algunas décadas un médico pediatra norteamericano muy reconocido, muy famoso, Benjamin Spock, quien recomendaba, por el contrario, que los niños podían dormir de medio lado o inclusive boca abajo. Esas orientaciones tuvieron eco hasta el punto que los padres, particularmente las madres, se habituaron a esto. ¿Todavía se mantiene este criterio y de qué manera están trabajando ustedes para que la nueva visión, que es la que trata de evitar estos fallecimientos, tenga eco en las madres?
Sí, realmente este doctor escribió unos libros sobre el cuidado de los niños, que incluso es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Entonces usted se imagina la cantidad de papás y mamás e incluso pediatras que lo leyeron. Y ahora cambiar ese concepto es muy difícil. Los papás siguen teniendo mucho temor en acostar a los niños boca arriba. Y realmente en Europa, Estados Unidos, Canadá, lo consideran una epidemia. Lo que sucedió con el síndrome infantil de muerte súbita más o menos por los años 60, 70, hasta que se dieron cuenta que los niños tenían que acostarlos boca arriba y empezó a disminuir totalmente la epidemia. Nosotros empezamos, como le comentaba, más o menos en el 2010, con la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hay un comité para la prevención del síndrome infantil de muerte súbita y se ha hecho una campaña gigantesca entre los pediatras y médicos generales para que cambiar esta recomendación de acostar a los niños boca abajo de medio lado por la recomendación que es válida en todo el mundo, que la recomienda la Academia Americana de Pediatría, la Academia Latinoamericana de Pediatría, etcétera, que es acostar a los niños boca arriba. Otra cosa importantísima es que los niños deben dormir en el mismo cuarto de los papás, pero no en la misma cama. El colecho se ha visto que es un riesgo también muy grande de estas muertes súbitas. Entonces, los niños deben tener una cunita que esté muy cerca de la cama de los papás, pero no deben dormir en la misma cama de los papás.
Ahora, doctora, quisiera insistir un poco en la cuestión del vómito, porque había la creencia que como consecuencia de la postura, ya usted lo ha enfatizado, como consecuencia de la postura en el dormir, el niño, su vómito le podría provocar la muerte. Usted hizo unas investigaciones y esas investigaciones arrojaron que en qué sectores de la población, particularmente los medianos, los pobres, los ricos, desafortunadamente pues esta es una realidad, pero entre ricos y pobres, ¿cuál es la realidad y cuáles efectos más se sintieron como consecuencia de esa realidad económica?
Sí, Jaime, pues digamos que en el estudio que yo hice, revisé los resultados de 710 autopsias en medicina legal entre los años 2007 y 2010 y no encontré ni una sola muerte por broncoaspiración. O sea, broncoaspiración es que el tetero se le vaya a los pulmones y que esa sea la causa de la muerte de los niños. Ninguna, o sea que no hay ningún... Y en los estudios del resto del mundo muestran que no hay ninguna posibilidad de que el niño broncoaspire. Si llegara a vomitar, un niño sano escupe, se necesitaría que estuviera inconsciente o algo así. O sea que ya se sabe que la posición correcta para acostar el bebé es boca arriba. Y pues digamos que eso es como la clave de todas las investigaciones que se han hecho. Y la propuesta es que los papás no tengan ningún temor en acostar a los niños boca arriba.
Estamos en Gasmar Estéreo, transmitimos desde Villeta para el centro y el oriente del país. Los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Santander y Boyacá. 25 años vamos a cumplir el próximo 14 de noviembre. Dialogamos con la doctora María Luisa Latorre, profesora e investigadora de la Universidad Nacional, acerca de este tema que es definitivamente muy, pero muy importante y mediante el cual pudiéramos evitar tantas desventuras como puede ocurrir. Por esta razón hay que subrayar. Ahora, doctora María Luisa, usted hablaba de que no es recomendable que el menor, el infante, el niño que acaba de nacer, duerme con los padres. Algunos padres estiman que es necesario mantenerlos allí en la cama. ¿Por qué pudiera ser nocivo esta situación de mantener el niño, el bebé, en la cama de los padres?
Pues, por un lado, puede haber el peligro de una sofocación accidental. Estos casos, digamos que en las autopsias no se podría diferenciar si lo que pasó fue que el niño accidentalmente se sofocó porque quedó muy cerca a la mamá o al papá y no fue capaz de despertarse por la hipoxia. Entonces, esa sería una. Y la otra es que el exceso de calor, la posible respiración de CO2 porque se acumulan muy cerca del bebé, etcétera, pueden ser la razón, pero como le decía, pues se han hecho muchos estudios y no se sabe exactamente cuál es la causa de por qué estos niños no responden a la hipoxia. O sea, ellos empiezan a quedar dormidos, es probable que respiren mucho CO2 que está cerquita de la cara y cada vez se profundizan más. Estos niños no sufren, pero es como si se les olvidara respirar, se quedan profundamente dormidos y luego se mueren.
Lamentable, lamentable situación. Ahora, es definitivamente no es recomendable, no se aconsejaría, de acuerdo con los estudios e investigaciones científicas, que el niño o la niña en ningún momento duerma con sus padres, es decir, debe dormir siempre separadamente, en su cuna o en su camita.
Sí, siempre. Hay unos casos, digamos, en Australia y Nueva Zelanda, es donde han tenido las tasas más altas, y hay una costumbre grande, sobre todo entre los más pobres, como usted me preguntaba anteriormente, en acostar a los bebés en las mismas camas con los papás o incluso con hermanos. Entonces, lo que han buscado es como término medio, que le llaman colecho seguro, que es poner una cunita entre entre el papá y la mamá, pero que el niño quede separado, una cunita de mimbre, como una abuelita. No sé si se acuerdan que antiguamente usaban unas abuelitas, una especie de cajita donde puedan poner el bebé, que esté separado de los papás, así esté en la misma cama.
Ahora, respecto al género, niño o niña, ¿cuál de los dos presenta mayores riesgos? Si esto se ha podido averiguar, se ha podido estimar. ¿Qué ha pasado con
sí,
esto?
Sí, y aquí en Colombia se comporta exactamente igual que en el resto del mundo. Son más los niños hombres que las mujeres. Y no sé si usted sabrá, pero siempre nacen más niños que niñas. Y se mueren más niños que niñas. Pero en el síndrome infantil de muerte súbita es aún mayor el número de niños hombres que fallecen por este síndrome en comparación con mujeres. Y usted me ha preguntado con respecto a la pobreza. Y sí, el estudio que yo hice de mi tesis de doctorado fue en Bogotá, pero las diferencias son gigantescas. Realmente los niños que fallecieron en Bogotá fueron en estratos 1 y 2 y algunos en estrato 3.
Y ese énfasis en el estrato 1 y 2 y 3 obedecía definitivamente a que las personas estimaban que había, es decir, estaban habituados a la forma como los niños se llevaba a dormir hace algún tiempo.
Claro, y sobre todo hay muchas cosas que los papás desconocen, entonces estos niños tienen más posibilidad de dormir en la misma cama con los papás, de que les pongan almohada, de que estén exageradamente abrigados, de que no usen chupo, que como le comentaba, el chupo puede ser un factor, es un factor protector, de que alguien fume dentro de la casa, que también es un factor de riesgo, de que estén acostados de medio de la boca abajo. Todos esos riesgos los asume más un niño entre más pobre, porque los papás desconocen todas estas medidas preventivas. Entonces es ahí donde hay que hacer el énfasis.
En cuanto al chupo, Hay muchos mitos y esto se reconoce a lo largo del tiempo. Muchas personas estiman que el chupo puede ser nocivo, que puede crear dependencia, que inclusive puede tener algún problema en el paladar posteriormente. ¿Qué veracidad puede tener esto? ¿Cuál es la realidad respecto de este el uso del chupo?
Bueno, yo hice un estudio con la Academia Colombiana de Odontopediatría. Estuvimos revisando la bibliografía internacional para mirar precisamente el tipo del chupo. Y lo que encontramos es que el chupo no produce oclusión, no produce daños en la oclusión, ni caries, ni nada, si se retira antes del tercer año de edad. Pero lo mejor sería retirarlo como hacia el primer año. O sea, estos niños corren peligro es hasta el primer año de edad. Entonces se puede usar chupo entre el primer mes y el primer año de edad. Estas muertes son muy raras en niños recién nacidos, o sea, en bebés menores de un mes. El pico es entre el segundo y el cuarto mes. Entonces, al primer mes ya se supone que está establecida la lactancia materna y que no hay peligro con el chupo de que disminuya la lactancia materna.
Doctora María Lucía, ubicándonos en este momento, en este instante, cuando hay una alteración en el clima, el calentamiento global ha determinado que donde había frío, pues, hay menos frío, y donde hay más calor, habrá mucho más calor. ¿Qué efectos pudiera tener en este momento, particularmente la temperatura, como en Bogotá, o la de clima templado, o con la clima cálido ya definitivamente alto? ¿Qué puede ocurrir en estos casos?
Pues los estudios han mostrado en el resto del mundo, pues en los países que tienen estaciones, que la posibilidad de síndrome infantil de muerte súbita aumenta en el invierno. Como una ciudad como Bogotá, pues tiene básicamente es una época de lluvia y épocas de no lluvia. Lo que yo mostré en mi estudio es que en Bogotá en las épocas de lluvia sí aumenta el síndrome infantil de muerte súbita, especialmente en el pico de lluvias que hay en el primer semestre del año, más que en el segundo semestre del año. Pero en general, en clima cálido sí son menores las muertes súbitas. Yo me imagino que porque sucede, por un lado no los acuestan tan frecuente con los papás por el calor, sino los ponen en su camita, boca arriba, sin cobijas que les puedan tapar la carita, etcétera, entonces por eso corren menos riesgo. Pero en climas fríos, en épocas de lluvia, aumenta el riesgo. Entonces en esos casos lo que se aconseja es que los papás no exageren en abrigar a los bebés. Los bebés deben tener una pijamita, ojalá térmica, y que la cobija les llegue más o menos debajo en las axilas, como debajo de los brazos, para que no haya posibilidad de que les tape la carita y esto haga que los niños respiren cada vez menos.
Ahora, generalmente y particularmente a las mamás, a las primizas, las que por primera vez dan a luz, desconocen muchas cosas, pero también puede suceder con las veteranas, las que han tenido varios hijos, que tienden a arroparlos, a ponerles gorros, a ponerle tantas cosas, particularmente, y esto, este mensaje va a nuestros oyentes en los sectores donde hay un clima frío, e inclusive en Bogotá, en donde algunos sectores donde nos escuchan. ¿Qué puede ocurrir con esto, doctora María Luisa?
Sí, no se debe usar gorros ni exageradas cobijas ni nada que le pueda en algún momento tapar la carita al bebé, ni los acolchados, ni muñecos, ni nada cerca de la cara del bebé. Entonces, para todos los papás y mamás, e incluso para las abuelas a las que les creen muchísimo las mamás a la hora de tener sus bebés, es que siempre, siempre recomienden acostar al bebé boca arriba, en una superficie firme, sin acolchados, sin exageradas cobijas, que nadie fume dentro de la casa, que él no tenga almohada, que el bebé no tenga nada, ni gorrito ni nada que le pueda tapar la cara, y que entre las cosas que ayudan y favorecen la prevención de la muerte súbita están que le den leche materna al bebé, ojalá de forma exclusiva hasta los 6 meses de edad, que le pongan todas las vacunas y que le ofrezcan el chupo. El chupo no, por supuesto, no debe ser nada obligatorio para un bebé ni nada, pero si se lo ofrecen a la hora de dormir y el bebé lo usa, es un factor protector.
Y ya para concluir, doctora María Luisa La Torre, con nuestro reconocimiento por su amabilidad con nosotros, el riesgo de esta muerte súbita que estamos hablando, infante, está entre el 0 días o un día y el año. Ya aún después del año, queda los riesgos son un poco superables.
Sí, ya después del año no se considera que sea un síndrome infantil de muerte súbita. En el primer mes es rarísimo encontrar un caso de estos. No se sabe por qué, parece que hay un entre el segundo y el cuarto mes el bebé tiene alguna vulnerabilidad especial que lo haga más propicio a poder tener una muerte de estas. Cuando el bebé ya por su propia cuenta empieza a voltearse, que a veces esa es una pregunta clásica de los papás dicen, no, yo lo he acostado boca arriba, pero cuando yo voy a verlo ya se ha acostado boca abajo o algo, ya no hay peligro, no, cuando él solito se puede voltear. El peligro es básicamente entre el segundo y el cuarto mes, e incluso hasta el sexto es cuando el riesgo es más alto, y es en esa edad en la que debe tener esas precauciones, como que no duermen en la misma cama con los papás y que siempre estén boca arriba a la hora de dormir, tanto de día como de noche.
Casmar Estéreo, la sabrosura de la